una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, o si lo prefieres, puedes escucharlo a través del internet, en la misma sintonía, ahí en 104.3 le pones en Google, para que puedas escucharnos donde quiera que te encuentres. Y por supuesto, si quieres también escucharlo posteriormente, puedes acudir al podcast o de GTV diagonal podcast diagonal genios-poetas-log. Ahí nos encuentras para poder escucharnos de nuevo en este ejercicio de compartir información básicamente sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la gastronomía, la música y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con Ana Cristina Montenegro, quien nos hablará sobre las enfermedades cardiovasculares. También te comparto una plática con el profesor Gabriel Soto, con quien hablaremos sobre robótica. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la novela La hija del mariachi. En la gastronomía, el chef Antonio Reina reflexiona sobre la dieta keto. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre iguanas y garrobos en la Bahía de Banderas. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre el lado invisible del maltrato animal. En las recomendaciones literarias, la serie inglesa Tabú y el libro Luz de Luciérnagas de Edson Lechuga. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la voz del chef Antonio Reina, quien nos comparte un tema por demás interesante y que ha dado mucho de qué hablar. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes y gracias a todos los que nos escuchan. Hoy hablaremos de la dieta keto. Una dieta keto, o conocida también como dieta cetogénica, es un plan de alimentación bajo en carbohidratos que te puede ayudar a quemar grasa de manera más efectiva. Tiene muchos beneficios comprobados para la pérdida de peso, la salud y el rendimiento. Por eso es recomendada cada vez por más médicos y profesionales de la salud. Una dieta cetogénica puede ser especialmente útil para quemar el exceso de grasa corporal sin pasar hambre, como así también para mejorar la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Pero veamos qué es una dieta keto. ¡Sí! Una dieta keto es una dieta muy baja en carbohidratos y con mayor contenido de grasa. En una dieta keto se comen menos carbohidratos, se mantiene un consumo moderado de proteínas y puede que aumente la ingesta de grasa. La reducción de carbohidratos pone al cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis, en donde la grasa de tu cuerpo y de lo que comes se consume para obtener energía. ¿Qué significa keto? Keto proviene de la palabra ketogenic, en inglés. En una dieta cetogénica se deriva del hecho de que permite al cuerpo producir pequeñas moléculas de combustible llamadas cetonas. Es una fuente alternativa de combustible para el cuerpo que éste usa cuando el azúcar en la sangre, glucosa, escasea. Cuando se consumen muy pocos carbohidratos o muy pocas calorías, el hígado produce cetonas a partir de la grasa. Esas cetonas sirven como fuente de combustible para todo el cuerpo, especialmente para el cerebro. El cerebro es un órgano hambriento que consume mucha energía todos los días y no puede funcionar directamente con grasa. Solo puede funcionar con glucosa o cetonas. En una dieta cetogénica, todo el cuerpo cambia su suministro de combustible para funcionar principalmente con grasa. se quema grasa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando los niveles de insulina están muy bajos, la quema de grasa puede aumentar enormemente. Se vuelve más fácil acceder a la grasa almacenada en el cuerpo para quemarla. Esto es excelente si estás intentando adelgazar, pero también hay otros beneficios, tales como sentir menos hambre y tener un suministro constante de energía, sin necesidad de los picos y descensos de azúcar que suelen ocurrir cuando se consumen comidas altas en carbohidratos. Esto puede ayudarte a mantenerte alerta y con mejor concentración. Cuando el cuerpo produce cetonas, entra en un estado metabólico llamado cetosis. ¿Quiénes no deberían seguir una dieta cetogénica? La dieta keto ha resultado ser muy segura para la mayoría de las personas. Sin embargo, hay tres grupos de personas que requieren una consideración especial. El primer grupo de personas son las que toman medicamentos para la diabetes, por ejemplo, insulina. El segundo grupo son las personas que toman medicamentos para la presión arterial alta. Y el tercer grupo son las personas que están amamantando. Y la pregunta obligada es, ¿qué debo comer en una dieta keto? Podemos comer carne, pollo, pescado, huevos, variedad de frutos secos y semillas, quesos, crema, frutos rojos y otros alimentos ricos en proteínas. Incluye muchas verduras de hojas verdes, verduras y frutas no almidonadas y que no contengan carbohidratos. Usa grasas como mantequilla o aceite de olivo para dar sabor y obtener las calorías necesarias para compensar la falta de carbohidratos. Y por el lado de las bebidas, puedes tomar agua, café, té, un vino y hasta un destilado, siempre y cuando no lo mezcles con algún refresco o jugos azucarados. Además, se pueden comer embutidos y fiambres. Opta por alimentos sin azúcares añadidos, sin almidones y sin que sean rebozados para que no aporten carbohidratos. Lo más importante para alcanzar la cetosis es evitar comer demasiados carbohidratos. Se debe mantener la ingesta de carbohidratos por debajo de 50 gramos por día de carbohidratos netos, aunque lo ideal es por debajo de los 20 gramos. Entre menos carbohidratos se consuma, más efectivo parece ser para alcanzar la cetosis, perder peso y revertir la diabetes tipo 2. Y ahora, ¿qué alimentos debemos evitar en la dieta keto? Los alimentos azucarados se limitan de forma estricta. Evita refrescos azucarados, dulces, bebidas deportivas, galletas, bizcochos, pastas, yogures endulzados, helados y cereales de desayunos. La mayoría de las frutas tienen demasiado azúcar y almidón, por lo tanto, no son aptas para la dieta keto. Tan solo una porción de unos 200 gramos de mango, uvas o plátanos ya tienen la cantidad de carbohidratos permitida para todo un día. Incluso los productos salados como el ketchup, las salsas enlatadas para pastas, los aliños para ensaladas suelen contener azúcares. Lee las etiquetas detalladamente para evitar el azúcar. Los edulcorantes naturales como la miel, el jarabe de arce y el agave son azúcares. El azúcar tiene una infinidad de nombres, intenta evitarlos sin importar el nombre. Evita los alimentos almidonados. Todos los almidones se convierten en azúcar al ingerirse. La mayoría de los alimentos que nos dicen que son saludables acaban convertidos en azúcar y te pueden impedir adelgazar o alcanzar tus objetivos de salud. Algunos alimentos almidonados son el pan, las tortillas de harina, la pasta, el arroz, el cuscús, las papas fritas, las papas fritas de bolsa, los bagels, las galletas saladas, las legumbres, la mayoría de las judías, frijoles secos, los cereales, la avena y granolas. Incluso los cereales integrales y alimentos parecidos a los cereales, como la quinoa, son otras formas de almidones. existen muchos sustitutos riquísimos de estos alimentos que funcionan en una dieta keto. Pruébalos y puede que no eches de menos los carbohidratos. Existe el pan keto, pasta keto, arroz keto, cereales keto. Y a manera de resumen, evita los alimentos que contengan azúcar, incluida la mayoría de las frutas. También aléjate de los almidones y carbohidratos. Minimiza el uso de los productos keto y consume alimentos mínimamente procesados que sean bajos en carbohidratos de forma natural. Y aquí cierro con lo siguiente: ventajas y desventajas de la dieta keto. Las ventajas de una dieta keto son una pérdida de peso acelerada que reduce el riesgo cardiovascular, ayuda a prevenir problemas neurológicos, disminuye el apetito y el deseo de comer carbohidratos, por lo tanto puede prevenir la diabetes tipo 2. La dieta keto tiene como desventajas un pobre aporte de fibra, lo que puede producir estreñimiento. Hay un pobre aporte de vitaminas y minerales y también puede disminuir el rendimiento físico con el tiempo. Mal aliento, diarrea, calambres, entre otros. Actualmente hay evidencia científica que confirma que una dieta keto o cetogénica puede ser utilizada para tratamientos orientados a la pérdida de peso, pero estos estudios concluyen que no es para todo el mundo, ni para mantenerla a largo plazo. Antes de iniciar una dieta keto, debemos asesorarnos y conocer bien sobre cómo llevarla sin que afecte el estado de salud. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por este interesante tema. Importante conocer los aspectos positivos y negativos de este tipo de dietas para tomar la mejor decisión. Sin embargo, lo más recomendable es ir con el profesional, ya sea un nutriólogo, un bariatra o incluso un endocrinólogo, para tener una opinión basada en las características propias de cada persona. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos con el profesor Gabriel Soto, con quien platicaré sobre robótica.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy quiero platicarte sobre un equipo fenomenal que ha tenido unos resultados excelentes, particularmente en una materia que pues parece futurista, pero la verdad es que no lo es. Es de hoy, es de lo que estamos viviendo todos. Me refiero al grupo que lidera el maestro Gabriel Soto, quien es profesor de robótica y por supuesto quien participó en un evento que se llama RoboBrave, en el cual los jóvenes talentos vallartenses lograron ser campeones. Pero tengo entendido que no es la primera vez que logran esto. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, como bien mencionas, hemos tenido ya la pica en diferentes categorías y pues nos ha ido muy bien. En el año pasado, en septiembre, participamos en el Mundial de Robótica en Estados Unidos, en California, y tuvimos la fortuna de llevarnos el primer lugar. Posteriormente tuvimos la invitación al Mundial de Alemania, en Dortmund, y se nos otorgó el premio, un premio, por cierto, muy muy importante, que es el Creativity Award. Estamos hablando de que fueron más de 365 equipos de más de 60 países, entonces el habernos llevado el premio fue algo muy, muy gratificante. Y ahorita, pues, venimos fresquecitos de Monterrey. Se hizo el mundial con la corporación de RoboRave, que también hace diferentes competencias con diferentes categorías de robótica, y tuvimos también la fortuna de llevarnos el primer lugar en tres diferentes categorías de las que se presentaron. Entonces, pues afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados con los chicos.
Hoy en día esta es una materia, no sé si obligatoria, pero que sí he observado que en algunas secundarias públicas la están instalando y en escuelas particulares ya la toman también como una materia, pues si no obligatoria, al menos optativa.
Sí, así es. De hecho, esta materia es algo que prácticamente ya todo mundo debería tener porque se usa en todos los trabajos, ya la robótica está siendo parte muy importante. Y tengo la fortuna de que me doy cuenta que en Vallarta hay muchas escuelas ya que se dedican, o que por lo menos una parte de sus horas ya lo utilizan para enseñar la robótica.
¿Qué importancia tiene la robótica hoy en día? Jalisco se ha consolidado como un estado en el cual hay una gran inversión en materia de, por ejemplo, de chips o creación de chips, de tecnología, básicamente. ¿Qué importancia tiene el estudiar robótica o que los niños tengan estos conocimientos para un futuro, maestro?
Mira, lo que pasa es que la robótica te da las bases precisamente para lo que estás mencionando. No, te voy a poner un ejemplo muy muy claro, muy muy sencillo que a todo mundo nos pasa. Es muy sencillo, como el día de ayer, por ejemplo, estaba tratando de encontrar una nueva aplicación que necesitaba para mi televisión y como viejito tal cual andaba yo ahí buscando y mi hija, a ver, dame papá, y en 2x3 lo encontró. Los chicos de ahora precisamente ya tienen esa facilidad de poder entender más fácil la tecnología. Entonces, si nos precisamente en este momento que se le debe dar al niño esa capacidad de aprender, fíjate que nosotros manejamos un sistema donde para los niños chiquitos tenemos un método de programación iconográfico, el cual se hace muy accesible a todos los chiquitos. Estoy hablando de niños de 6 años, nosotros manejamos ya programación con niños de donde esos niños ya llegan, empiezan a mover más, y este tipo de programación, una vez que lo empiezan a ver, se dan cuenta que eran esos iconos que veían de chiquitos, es lo mismo nada más que traducido de otra manera. Entonces, si ellos inician desde ahorita, créeme que cuando sean ya jóvenes o adultos van a tener las armas suficientes para poder impulsar el desarrollo tecnológico en Jalisco.
Ahora, ¿el interés de los chicos es grande o cómo has notado que ellos estén buscando participar en este tipo de actividades?
Mira, esa es una gran pregunta. Hablando específicamente de mi escuela, de mi academia, se caracteriza porque los niños que tengo es porque los niños quieren estar ahí. Tuve por ahí un par de ejemplos de algunos jovencitos ya de 15 y 16 años que los llevaron obligados a robótica y ellos me decían, es que no queríamos ir cuando nos llevó nuestra mamá, pero cuando de repente vimos que en tu clase tenían uno trabajaban en equipos de dos y uno tenía amarrado un brazo, el otro brazo, y entre los dos estaban tratando de construir un robot, o en otra clase uno tenía los ojos vendados, no podía ver, el otro no podía hablar y tenían que ver la manera de comunicarse. Y yo creo que esa es la parte importante, que le llamemos la atención a todos los niños y jóvenes para que se interesen en la robótica, pero no como una obligación o como tienes que hacer a través de la creatividad. Y miren, entonces yo no tengo que luchar nada para que un niño quiera aprender robótica, al contrario, de verdad, cuando llega la hora de que ya se acabó la clase, es como que tengo que correrlos porque quieren seguir aprendiendo cosas. Todo está en cómo les brindemos ese gusto por la materia, pero en general, una vez que los niños agarran el primer gusto por esto de la robótica, se les queda para toda la vida.
Oye, y por ejemplo, este tipo de competencias, ¿cómo son? ¿Qué realizan? ¿En qué consisten, mejor dicho?
Uy, hay una variedad impresionante. Hay muchas competencias de robótica y hay algunas competencias que hay una mesa muy grande y los chicos tienen que programar su robot con una programación bastante compleja, con decirte que estos retos salen en enero y a veces las competencias son en agosto. O sea, tienen varios meses para estar trabajando en su robot para que el robot realice retos, pero que ya tengan las diferentes opciones. Por ponerte un ejemplo, tal objeto, si es rojo, lo tienes que llevar y colocar posición. Es decir, ya deben tener una programación bastante compleja que se va afinando el día de la competencia. Y esa es una categoría. Hay otra categoría que no te permite usar sensores, que solamente con motores y con cálculo matemático tienen que seguir un recorrido. Inclusive hay deportes, hay partidos de fútbol con robots, donde ellos con sensores deben de detectar la pelota y ya tienen programado dónde está la portería del enemigo y mandar pases. En fin, esa es la maravilla de la robótica, que puedes jugar con mucho tipo de cosas. Y una de las categorías más importante es aquella donde, utilizando la robótica y utilizando cualquier material que tú quieras, debes de presentar un proyecto que ayude a tu comunidad, que ayude socialmente al medio donde te estás desarrollando. Y precisamente fue esa categoría donde nosotros ganamos en Alemania el premio de creatividad, porque era un proyecto donde verdaderamente se podía ayudar a la comunidad.
Ah, qué interesante. Bueno, también se busca que tengan una relación con el entorno que rodean a los chicos y a los jóvenes. Oye, Gabriel, cuéntame, cuando un joven empieza a practicar o a involucrarse en este mundo de los robots, ¿qué habilidades mentales se desarrolla?
Las habilidades que se desarrollan Para mí es bien importante tres en específico. El pensamiento lateral, que es ver la manera de encontrar una solución a un problema. Aquí te hago una pequeña pausa. En una de las competencias, la de Alemania, uno de los jueces era japonés y tuve la fortuna de poder platicar con él y me decía que ustedes los mexicanos, dice, son una raza diferente. Y yo le preguntaba, ¿metemos diferente más? Dice, ustedes los mexicanos agarran un palito, una cinta, se lo ponen y ya solucionaron el problema. Pero lo dijo como una forma de halago, y esa parte es, creo que los niños desarrollan mucho eso, el pensamiento lateral. El manejo de las emociones es algo
fundamental. Te perdí un poquito. Me quedé en que desarrollen el pensamiento lateral, ¿y ahí cómo?
Desarrollan el pensamiento lateral, el trabajo en equipo, y el manejo de las emociones. ¿Qué pasa cuando un chico de 9, 10 años está en una competencia y ve que a muchos equipos sí le sale y a él no le sale? ¿Cómo pueden ellos empezar a practicar cómo manejo las emociones? Y este es un grave problema no solamente en la robótica. Y
que en día de los jóvenes es precisamente su falta de tolerancia a la frustración, una situación que se refleja en las conductas que tienen y que no saben cómo resolver. Y bueno, de repente, como bien dices, este tipo de actividades les permiten la mayor concentración y buscar respuestas para, por supuesto, superarlo. Muy interesante, Gabriel, muchísimas gracias por haberme platicado, compartirme esta interesante rama del conocimiento, que yo espero que cada día más personas estén interesadas en ellas para poder mejorar y, por ejemplo, traer buenos resultados como lo han hecho ustedes, como unos campeones mundiales, que esto fue en ¿dónde? ¿En Monterrey?
Este último fue en Monterrey, así es, del 9 al 11 de agosto fue en la ciudad de Monterrey.
Muy bien, Gabriel, pues muchísimas gracias por esta charla. Estaremos al pendiente de las acciones que realicen este equipo de jóvenes que de veras han dado mucho de qué hablar y, por supuesto, han puesto en alto el nombre de Puerto Vallarta al obtener tan distintivos reconocimientos. Vamos a hacer una pausa, pero antes es momento de ir con nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos tiene una interesante reseña. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión voy a salir un poquito de mi estilo. Hoy no vamos a hablar de ninguna obra literaria, de ninguna serie, sino de una novela. Una novela que me impactó, me gustó bastante, muy bien actuada, una producción colombiana-mexicana, porque participan también algunos buenos actores mexicanos y otros no tan buenos, pero que la producción nos hizo actuar bien. Esta novela trata de un tema muy interesante, un fraude que deja mal colocado a un empresario exitoso, un tipo soberbio que está acostumbrado a vivir la vida de una manera tan exagerada, tan de derroche, que no tiene ninguna medida. Sin embargo, víctima de sus propios amigos y socios en la empresa, termina siendo acusado de lavar dólares y posteriormente se le va complicando la vida porque su mismo socio y su mismo abogado, que son aparte sus amigos, terminan haciendo lo que huya cuando él no tiene ninguna culpa de nada. Es una historia escalofriante, pero tiene algo muy interesante. En Colombia les gusta mucho la música ranchera, la música mexicana. Aman a José Alfredo Jiménez, incluso a Vicente Fernández, que no es mucho de mi agrado, pero a grandes músicos como Agustín Lara, compositores. Entonces toda la novela está llena de música, de muy buena música. Y en la historia, según la situación, va presentando canciones que tienen que ver con lo que está pasando. La novela se llama La hija del mariachi. Por ahí hicieron una copia muy mal hecha mexicana, como siempre. Las copias mexicanas terminan siendo muy malas. Y aun cuando no soy muy dado a recomendar novelas, en esta ocasión sí les quiero recomendar que vean esta novelita. Está un poquito larga, pero vale la pena, porque podemos ver cómo una persona puede irse hasta lo más bajo y soportar cualquier cosa ante una contingencia que lo orilla, después de ser una persona rica, millonaria, a vivir en las peores condiciones. Aparte, por ahí un romance escabroso, lleno de problemas, lleno de pleitos, lleno de celos. Créanme que la van a pasar bien. A ratos causa mucha gracia. Hay unas escenas muy divertidas donde el lenguaje, el español mexicano con el español colombiano, se convierte en un problema porque no se pueden entender por la forma como habla nación y la otra. Les recomiendo que vean esta novela, ustedes tendrán la mejor opinión. A mí me gustó, la pasé muy bien, disfruté mucho la música, mucho la historia. Y como siempre, como pasa con Colombia, que ya lo he dicho en repetidas ocasiones, siempre hay referencias literarias y siempre hay alguna referencia filosófica. La hija del mariachi, aparece un actor para mí bastante malito, mexicano, que para mi sorpresa trabaja brillantemente en esta novela, que se llama Mark Thatcher. Yo había visto por ahí actuaciones muy malas de él, sin embargo aquí quizá la producción es la que lo obliga a trabajar bien y hace una estupenda actuación. Y bueno, los colombianos también parecen bastante buenos, una calidad histriónica fuera de serie. Es que se los dejo de tarea, si se animan, si no me quieren hacer caso, también los voy a entender. Sin embargo, hay que ver, hay que escuchar, hay que leer a veces cosas que nos pueden llegar a sorprender, aunque en el papel puedan parecer de baja calidad. Esta es una muy buena novela, al menos a mi entender. Que tengan una excelente semana llena de lecturas y por ahí dense la oportunidad de ver esta serie. Créanme que no se van a arrepentir. Hasta la próxima.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy quiero compartirte una entrevista con la doctora Ana Cristina Montenegro. Ella es médico internista, especialista en medicina vascular y tratamiento anticoagulante. La doctora Montenegro es vocera externa para Pfizer México, además de ser jefa clínica de medicina interna vascular anticoagulación en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá en Colombia y coordinadora de la clínica de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en la misma fundación, donde atiende patologías asociadas a enfermedades vasculares como diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedades autoinmunes. Quiero recordar antes que el próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y por tal motivo tengo la oportunidad de platicar con ella. Además, quiero abordar un tema que resulta de llamar la atención. La primera causa de muerte en México se debe a padecimientos relacionados con el corazón, lo cual, según estadísticas, cada 7 minutos una persona pierde la vida por esta causa. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
Cuénteme, ¿a qué se debe esta situación de que haya tanta muerte por padecimientos cardíacos?
Bueno, no sé si decir que afortunado o desafortunadamente. Hace ya muchos años la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Esto nos implica alrededor de 18 millones de personas que mueren cada año por patologías relacionadas con enfermedad cardiovascular, infarto del miocardio, infartos cerebrales y, por supuesto, consecuencias de la hipertensión arterial como falla renal y compromiso de órganos muy importantes, con lo cual pues esto implica un problema de salud que puede ser como la pandemia del COVID duplicada.
¿Y esta situación tiene que ver con los 2 años que estuvimos encerrados por la pandemia o ya era una tendencia que se venía dando y que se agudizó con este periodo?
Bueno, pues digamos que las enfermedades crónicas no transmisibles, que incluyen todas estas enfermedades cardiovasculares, ya venían en incremento desde antes de la pandemia. Por supuesto, pues la pandemia genera un incremento del mal control de estas enfermedades por muchas razones. La primera de ellas porque las personas tuvieron miedo mucho tiempo de salir de casa y obviamente dejaron de controlarse, pero también el acceso a los servicios de salud se vio limitado por el volumen de pacientes que estaban enfermos con COVID y por supuesto esto incrementó el mal control de las enfermedades. Pero adicionalmente los pacientes con COVID que tenían este tipo de patologías se murieron más y esto pues también llevó a que la gente estuviera más enfocada en estas enfermedades.
Entonces no aumentó, simplemente fallecieron las personas que tenían estos padecimientos.
Sí, pero digamos que no aumentó, pero nos dimos cuenta que había más enfermos de los que pensábamos que había, porque mucha gente al darse cuenta que teniendo estas enfermedades tenía mayor riesgo de morirse por el COVID, pues obviamente empezaron como a consultar más y empezaron a darse cuenta que tenían la enfermedad establecida Entonces esto llevó a aumentar el diagnóstico y por supuesto, pues este momento de pospandemia está implicando mucho trabajo para nosotros en esta área.
¿Cuál es el panorama general hoy en día en el sentido de a quién está afectando más? ¿A hombres, a mujeres y en qué rangos de edad?
Bueno, las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta la edad, pues son más frecuentes por encima de los 60 años. Sin embargo, cada día tenemos más tempranamente personas enfermas con enfermedad cardiovascular, especialmente hipertensión. Los grupos de edad inicialmente empiezan aumentando en hombres, pero después de que las mujeres tienen la menopausia, también empiezan a afectarse con enfermedad cardiovascular y pueden llegar a superar en número a los hombres, especialmente después de los 60 años.
He sabido que de repente hay mujeres jóvenes, y me refiero a aproximadamente 40 años o arriba de los 40 años, que también han empezado a tener este tipo de problemática.
Pues mira que en México, por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres que tienen hipertensión arterial no superan los 54 años. Esto también tiene que ver con algunos factores de riesgo emergentes que no son comunes a los dos géneros. Por ejemplo, la hipertensión inducida por el embarazo, el hecho de que las mujeres empezaron a fumar más, por ejemplo, que son más sedentarias, que tienen más trabajo en casa. Todas esas cosas aumentan el riesgo en el género femenino.
Particularmente en el cuestión del corazón, o también hay otras enfermedades que vayan relacionadas con ellas, que también les afecte derivado de la hipertensión.
Bueno, pues no solamente el corazón, porque como te digo, la enfermedad cardiovascular abarca muchísimos escenarios, la enfermedad cardíaca, por supuesto, el infarto, pero también hay infartos cerebrales, falla renal, compromiso de grandes vasos, arterias como la aorta, compromiso por enfermedad arterial periférica, y en las mujeres se ven incrementados especialmente el infarto cerebral y el infarto del corazón, secundario a estos factores de riesgo cardiovascular que las afectan más después de los 50 años.
Es una situación compleja. ¿Tienen el dato de aproximadamente cuántas mujeres fallecen por esta causa, en particular en México o en América Latina?
Bueno, por ejemplo, en México, una de cada cuatro mexicanos tiene hipertensión. De estas, las mujeres abarcan más o menos el 26% de la población. Como te digo, pues es un porcentaje importante el compromiso en las mujeres. En el mundo en general, pues tenemos un porcentaje afectado de mujeres, especialmente de mujeres mayores de 50 años, más que los hombres, porque en estas mujeres se pierde el efecto protector de los estrógenos. Obviamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente de hipertensión, es mayor en los países en vías de desarrollo, pero es la principal causa de muerte en el mundo, sin importar el lugar.
Mencionaba que con el COVID se había tenido una mayor, un mayor cuidado, digamos, de estar al pendiente de la salud, pero hoy en día, a 2 años prácticamente de la pandemia, ¿está debidamente diagnosticado este padecimiento o la gente sigue desconociendo que está enferma?
Sí, desafortunadamente el principal factor de riesgo cardiovascular es la hipertensión, y es el bien llamado el enemigo silencioso. Es una enfermedad que desafortunadamente no produce tempranamente síntomas, y cuando los pacientes se dan cuenta que tienen las cifras tensionales alteradas, pues ya han tenido daño de órganos importantes o tienen una crisis hipertensiva que los lleva al hospital. Entonces es muy importante, para diagnosticarla tempranamente, hacerse rutinariamente chequeos de salud y mirar cómo están las cifras de presión arterial, los niveles de colesterol, los niveles de azúcar en sangre, especialmente en estas edades que te digo que empiezan a ser críticas por encima de los 50 años, y obviamente cuando se dan cuenta que están con un poquito de sobrepeso, o cuando tienen antecedentes de haber fumado, o cuando tienen fuertes antecedentes genéticos en familiares de primer grado, en sus padres o en sus hermanos, de enfermedad cardiovascular, pues hay que estar muchísimo más atentos porque el diagnóstico no es tan sencillo.
¿La hipertensión es hereditaria, como por ejemplo podría ser la diabetes?
Pues digamos que todos estos factores de riesgo tienen un componente genético, pero no es el principal factor. La mayoría de estas enfermedades cardiovasculares tienen factores de riesgo que son modificables e incluyen, por ejemplo, nuestros cambios en los hábitos de alimentación, el consumo de altas cantidades de sodio, de azúcares refinados. Por ejemplo, pueden incrementar de una manera importante el riesgo, el consumo de grasas saturadas, el consumo de alimentos ricos en sodio, y por eso estos sellitos que les están poniendo ahora a los alimentos para evitar que esto suceda y que obviamente las personas disminuyan el consumo de estos alimentos que son nocivos para su salud. Y esto pesa más que la genética. Hay muchísimos factores que pesan mucho más que la genética, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, y todas estas cosas las podemos quitar de nuestros hábitos cotidianos para mejorar nuestra condición cardiovascular.
Oiga, doctora, entonces, ¿cómo ve usted las políticas de salud pública en México? Por ejemplo, esto que mencionaba, el etiquetado de advertencia en los productos de consumo comercial, o la prohibición de dibujos animados en productos para niños, el retiro de la sal en restaurantes, la prohibición de fumar en lugares públicos. ¿Vamos por un camino correcto? ¿Y con qué faltaría hacer?
Por supuesto que sí. Yo creo que lo que hace falta, no solamente en México, sino en todo el mundo, es seguir promoviendo estas campañas de salud en la población general, estimulando desde la primera infancia que nuestros niños vean física, jugar al aire libre, y por supuesto promover la actividad física en la población general, el abandono del cigarrillo, la disminución del consumo del alcohol y todas estas políticas gubernamentales que favorecen pues estos hábitos de vida saludable que al final van a impactar de una manera importantísima sobre la salud cardiovascular.
Doctora, ¿qué otras políticas públicas harían falta desde su punto de vista como médico para poder tratar de detener esta tendencia?
Bueno, pues por supuesto, estatalmente habría muchas cosas que yo como médico haría si fuera el presidente, pero que a veces no son tan políticamente fáciles de hacer. Pero yo creo que seguir promoviendo estas políticas públicas es muy importante, desestimular el consumo de cigarrillo, por ejemplo, subiendo los costos. En mi país, en Colombia, los impuestos asociados al licor y a los cigarrillos van para el sistema de salud, y esas pues son estrategias que cada una de ellas suma un montón. Utilizar todas estas campañas que desde las sociedades científicas y desde las sociedades de cuidados de pacientes ayudan a que los pacientes se estimulen los hábitos saludables y se retiren los malos hábitos, pues favorecen la salud cardiovascular.
De continuar esta tendencia, ¿cuál sería el...?
Por el momento es terrible, porque esto se ha ido incrementando de una manera importantísima durante los años, y pensamos que hacia el año 2025 vamos a tener no 18 millones de muertes, sino 25 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. Entonces el trabajo que sigue en términos de prevención y de tratar de prevenir todos estos factores que dañan la salud cardiovascular, pues es muy importante.
Claro. Finalmente, doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la población para mejorar en este sentido?
Bueno, las recomendaciones, y regreso a la pregunta que me hiciste antes de qué haría, yo volvería todos los días, razón porque es que el sistema cardiovascular no tiene solo corazón, tiene todo el sistema cardiovascular de nuestro cuerpo, y obviamente todos los días nosotros tenemos que pensar en nuestra salud cardiovascular. Mi invitación para todos los pacientes y para todos nosotros es seguir trabajando en buenos hábitos de vida, en estos factores que contribuyen al daño de la salud cardiovascular, evitar el consumo de cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol, mantenernos en un peso saludable, hacer actividad física para estimular nuestros músculos y fortalecer nuestro sistema muscular, y por supuesto alimentarnos de una manera adecuada y chequearnos rutinariamente. No tiene que ser mensualmente, pero sí al menos una vez al año acudir al médico, hacernos nuestros chequeos generales de salud, mirar cómo están nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de azúcar, cómo está nuestra presión arterial, y obviamente esto favorecerá el diagnóstico temprano, hará que nosotros prevengamos que tengamos enfermedades cardiovasculares en el futuro.
Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada y estamos al pendiente de más información que pudiera compartirnos.
Miguel, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a cuidarse mucho y a cuidar la salud cardiovascular.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en el último bloque del programa es momento de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos habla sobre el lado oculto del maltrato animal.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los aliados de Genios, Poetas y Locos. Esencialmente, el maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Esta problemática en los últimos años ha tenido una tendencia positiva hacia su visualización social, aunque el interés en su profundidad es prácticamente nulo y considerado competencia de protectoras animales y autoridades, pero estas a su vez tienden a enfocarlo a las acciones de extrema crueldad y que rayan o se sumergen en una nota amarilla o roja. Habría que cuestionar si la mayor parte del tejido social en México tiene la actitud y aptitud para tener animales de compañía, ya que, aunque en las redes sociales y en las pláticas entre amigos o incluso en las consultas veterinarias se llenen de mensajes de presunto amor incondicional a estos, en el subconsciente en general se sigue percibiendo a los animales como objetos o seres muy inferiores y se refleja en nuestro actuar cotidiano en el vago concepto que tenemos del maltrato animal. Y es que el maltrato animal no solo se limita o implica lastimarlo físicamente, sino también el abanico de este se extiende al abandono, privación del alimento, descuido de su higiene o salud, dejarlo a la intemperie o en azoteas o amarrado o con una escasa posibilidad de movimiento, entre decenas de otros preceptos. Ciertamente, y profundizando en la relación hombre-animal, las actuales leyes tanto para la protección animal como para su bienestar contienen un mínimo de las obligaciones éticas para los mismos, refiriéndose a evitar solo las torturas innecesarias, tratos brutales y otras medidas donde los animales pueden tener un extremo cansancio físico, pero no ahondan en la responsabilidad de darles bienestar integral con los criterios científicos y zootécnicos. Y tal como lo plasma Ibáñez y González de Chavarría en 2003, al generar un cuadro de las causas genéricas del maltrato animal y que definen la responsabilidad del ser humano en el sufrimiento animal, estas se definen en cuatro rasgos: la ignorancia, al no saber qué hacer; la inexperiencia, al saber qué hacer pero no cómo hacerlo; la incompetencia, al no tener la habilidad o impericia para hacerlo; y la inconsideración, al no hacerlo como se debe hacer. Si analizamos detenidamente estos rasgos, encontramos que hay un espectro invisible que puede ser consciente e inconsciente en el actuar del ser humano donde se manifiesta el maltrato animal. En la ignorancia de los propietarios, al no informarse adecuadamente sobre los cuidados, los gastos, las necesidades etológicas y físicas de acuerdo al animal adquirido, o también las personas o grupos proanimalistas que en su afán de rescatar, entre comillas, animales, tienden a la acumulación de estos y con ello caen en los rasgos al no poder darles la atención adecuada a todos, o tratando de vacunar, desparasitar o inclusive dar tratamientos médicos o hasta oncológicos sin las medidas adecuadas, o llevando a cabo campañas de esterilización masiva con nulos protocolos de bioseguridad, prequirúrgicos, de manejo del dolor y asepsia, porque en su ignorancia, inexperiencia, incompetencia e inconsideración creen que el maltrato animal es solo lo que ellos consideran y no lo que sus acciones conllevan. Otro plano donde se puede puntualizar las variantes del maltrato animal es en el escrutinio de las famosas 5 libertades de los animales, como punto muy básico del bienestar animal para la comprensión de la sociedad, y estas son: la primera, los animales deben de tener la cantidad suficiente de alimento y agua para cubrir sus necesidades, con la periodicidad adecuada. Esto implica que se le debe dar alimentos adecuados y de calidad a los animales, por lo que el uso de alimentos caseros o croquetas de baja calidad, donde claramente se nota de manera directa en la calidad de las heces o el estado físico general, y el no dar estos requerimientos o tratar de justificarse de cualquier forma, no quita que estás cometiendo maltrato animal. En la segunda, los animales no deberían sufrir malestar físico, por lo que se les debe proporcionar un ambiente adecuado, refugio y un área confortable de descanso. Esto también conlleva a que si tienes una cantidad de animales o el tamaño del animal no es etológicamente proporcional con el espacio disponible, estás cometiendo maltrato animal. La tercera, los animales no deben de sufrir heridas ni enfermedades. Aquí es donde más se adolece, ya que en este punto involucra que desde llevar un calendario de vacunación, desparasitación interna y externa en tiempo y forma es muy poco común, o peor aún, al establecerlo los propietarios por sí mismos. En las veterinarias es terriblemente notable que la gran mayoría de las mascotas, por ignorancia o inconsideración, dejan pasar meses o incluso años los cuidados de medicina preventiva, al igual normal que al verlos con algún signo como diarrea, vómito, algún padecimiento ocular, en la piel o anorexia, postración, un accidente, atropellamiento o ataque de otro animal, y dejan pasar demasiado tiempo esperando un milagro que lo alivie de la nada para no tener que gastar en consulta, o en la inexperiencia e incompetencia al querer tratarlos con remedios caseros, consejos de internet o algún recuerdo que se le parezca a los medicamentos de alguna consulta a la que llevaron a ese mismo u otro animal. Y ni qué decir de aquellos grupos proanimalistas que llevan a cabo estas actividades usurpando de forma grotesca el criterio profesional de un médico veterinario. Les guste o no, están cometiendo maltrato animal. La cuarta, los animales no deben de sufrir temor o estrés. Este principio va muy de la mano con la segunda y tiene que ver en el espacio o ambiente donde se encuentren sean los óptimos, y la falla la podemos encontrar principalmente en los hacinamientos de personas acumuladoras o albergues rebasados, en los que dicha aglomeración podría desencadenar signos de estrés como caminar en círculos, lamidos, rascado obsesivo de superficies y conductas aberrantes como coprofagia, alotrofagia y el temor por la agresividad entre congéneres. Si esto sucede, están cometiendo maltrato animal. Y la quinta es, en esencia, que los animales deben de tener la libertad de expresar su comportamiento normal y esencial en función de la especie, sexo y edad. Para ello, se les debe proporcionar el suficiente espacio, atención y compañía. El mantenerlos aislados en jaulas, cuartos, azoteas, atados la mayor parte del día, o humanizarlos al pasearlos en carriolas, o tratarlos como un hijo humano celebrando cumpleaños, hacerlos comer en las mesas, ponerlos a ver tele por horas, es irremediablemente maltrato animal. Al maltrato se le debe de observar desde toda su extensión y aristas. Si en un momento utópico los veterinarios denunciáramos estos actos, el 80% de las personas con animales estaría en la cárcel o pagando una cuantiosa multa. Los esfuerzos gubernamentales y proanimalistas quizá tendrían mejores resultados si trataran de visualizar el lado invisible del maltrato animal.
Gracias a Arturo, y te recuerdo, no te pierdas su blog en internet, Animal Nautas, un programa plagado de información científica, pero con un humor ácido y aderezado con gotitas de irreverencia. Ahora es turno del experto en fauna silvestre Armando Rubio, quien nos habla de las iguanas en la Bahía de Banderas, ya sea la verde o la negra, una especie emblemática de nuestra región. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la iguana verde y la iguana negra, mejor conocidas en la región como iguana reina, sí, así, y el garrobo. Bien, la iguana verde es una especie pues muy llamativa, sobre todo con los lugares tropicales, es emblemática. Y lamentablemente en algunas partes del país, estamos hablando del sureste, se la comen, sí, la consumen, dicen que sabe a pollo y que es muy deliciosa, pero bueno, lamentablemente está enfrentando un grave problema aquí en la región. Primero, la caza ilegal es un delito federal, cualquier caza de un animal silvestre es ilegal, para captura de mascota, para usarlas como mascotas, les amputan las uñas y las traen por ahí como si fuera pues un periquito al hombro, ¿no? Que también es ilegal, obviamente. Y pues bueno, lo que siempre hemos comentado, los gatos. Lamentablemente los gatos domésticos y ferales están acabando con la población de iguanas. Solo recuerda usted cuántas iguanas veía en la isla de Recuale y hoy cuántas ve. Entonces, ese es el gran problema que están ahorita pasando esta especie. Y la iguana negra, el garrobo, pues es un poco menos carismática, también es de consumo en el sureste del país. Aquí no, aquí simplemente los apedrean porque están feos y muerden, obviamente, pues cualquier animal muerde. Pero como les digo, cualquier agresión en contra de un ejemplar de vida silvestre es un delito federal, entonces hay que tener mucho cuidado. Y hoy estamos en la época de reproducción, donde ya las crías ambas son verdes, un verde muy llamativo. Corretean por las calles, corretean por los árboles, por los jardines, y ahí es donde las podemos dejar en paz. Por favor, hay que dejarlas en paz, hay que dejarlas libres. Se los pido, en serio. Si quiere consumir iguana, mejor cómprese un pollo porque sabe igual, ¿ok? Bueno, nos escuchamos para la próxima. Y recuerde, Si usted quiere en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas habitar, tiene una factura que pagar y ello es a la flora y fauna debe de respetar. Hasta la siguiente.
Ahora es tiempo de las recomendaciones y primero te platico de una serie que me pareció fenomenal. Se llama Tabú. Tabú es una serie de televisión británica que se estrenó allá en 2017 y que se distingue por su ambientación en el siglo XIX, así como por su enfoque en el oscuro mundo del comercio y la intriga política. La trama se desarrolla en 1814 y sigue la historia de James Kezia Delaney, un hombre que regresa a Londres después de estar desaparecido durante 10 años. A su regreso, hereda un terreno en América del Norte, lo que lo coloca en el centro de una lucha por la riqueza, el poder y secretos familiares oscuros. La serie se ubica en la época georgiana, en un Londres oscuro y decadente, marcado por la revolución industrial y la expansión colonial. Todo esto dentro de un ambiente sombrío y opresivo que de veras es una parte integral de la narrativa, acentuando aún más la intriga y el misterio de la trama. Los personajes son Tom Hardy, quien interpreta a James Delaney, un protagonista enigmático y complejo con habilidades y secretos ocultos. Además, el elenco incluye a otros personajes igualmente intrigantes como la misteriosa hermanastra de James, obviamente la nobleza corrupta y los agentes de la Compañía de las Indias Orientales, así como algunos líderes de sectores, vamos a llamarle tribales, incluso de sindicatos o sectores que tienen un papel muy importante dentro de la historia. La verdad es que Tabú es una serie fascinante y absorbente. Es un drama histórico que combina elementos del suspenso, el misterio, la acción. Y bueno, la actuación de Tom Hardy como protagonista, la verdad es que es el punto culminante de la serie. Y bueno, el contexto histórico, así como la atmósfera oscura y gótica, ayudan a crear una experiencia francamente memorable. Algunos detalles curiosos de esta serie es que está basada en una novela corta del mismo nombre, pero escrita por el padre de Tom Hardy, Chips Hardy. La serie fue producida por Ridley Scott y el mismo Tom Hardy, además de filmarse en Londres y en Sudáfrica. Esta serie recibió críticas positivas por su actuación, su contexto histórico y su atmósfera realmente oscura y gótica. Así es que por favor, si tienes oportunidad, vela, es de 8 capítulos y te va a mantener todo el tiempo al borde de tu sillón, de tu silla o donde la estés viendo. Si te gustó Juego de Tronos por la serie de intrigas que se manejan, bueno, aquí en esta serie también lo vas a encontrar. Ahora te voy a platicar de un libro que se llama Luz de Luciérnagas de Edson Lechuga. En esta se narra una historia de verdad conmovedora en el contexto del devastador terremoto de 1985 allá en la Ciudad de México, que tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter y que dejó miles de muertos y edificios colapsados en el entonces Distrito Federal. Y en medio de esta tragedia, Germán Canseco, un joven poeta y novelista, se encontraba en la ciudad. En este sentido, Germán vivió momentos de horror al contemplar la ciudad llena de cadáveres y recorrió un paisaje de incendios y ruinas entre los sonidos aterradores de sirenas. Sintió la presencia de la muerte en el aire viciado de la ciudad derrotada y su búsqueda desesperada lo llevó a indagar dónde se encontraban sus personas más cercanas y queridas, aunque solamente pudo encontrar algunas de ellas. La narración está escrita con una prosa exquisita. No se limita a describir los acontecimientos trágicos de esos días, también se adentra en la historia personal de Germán, quien carga una angustia profunda durante 2 décadas. La novela trata sobre su huida y ausencia, sobre el recuerdo de los muertos que siguen viviendo en su memoria y de los que se fueron para siempre. En esta novela, la narrativa es intensamente emotiva, llena de soledad y de repente por resplandores de luz que son reflejo de amor y tristeza, de felicidad y amargura. En fin, la historia se desarrolla en un contexto de devastación física y emocional y presenta un retrato vívido de los sobrevivientes después del terremoto. La verdad es que la novela es un poderoso testimonio de la resiliencia humana en medio de la tragedia, pero también de la resistencia a renunciar al pasado y cómo los recuerdos y las pérdidas pueden afectar profundamente nuestras vidas. La verdad es que la prosa es cautivadora. Edson Lechuga hace que esta lectura de Luz de Luciérnagas sea una experiencia francamente que te conmueve y que te quede en la memoria, dejándote una huella en verdad duradera. Y que la verdad a mí, como muy pocas veces, me hizo decir qué libro de manera automática cuando lo acabé de leer. De veras, de veras que te lo recomiendo. Es una prosa que te lleva de la mano y que al final te mueve profundamente, provocándote irremediablemente una reflexión. Se llama Luz de Luciérnagas, del autor Edson Lechuga. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y así es como terminamos esta edición de De Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Carreño en la dirección general, a nuestro buen amigo Chepe Gómez en la producción y, por supuesto, a mi excelente amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.